Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Gracias por estar aquí presentes y por haber venido a este conversatorio con Diego Bianchi y Marcela Acosta. Alejandra, perdón. Gracias también al Hey Festival por concedernos esta oportunidad de estar hospedados en un hotel tan excelente con piscina y disfrutar de Cartagena de Indias. Yo no había leído el programa y entonces acabo de enterarme hace apenas una hora más o menos de que mi papel en este conversatorio consistía en que tenía que conducirlo. Yo recibí un correo con el listado de obligaciones que tenía en el High Festival y yo pensaba que era una parte activa. Y entonces cuando Alejandra ayer me dijo, no, si tú eres el que preguntas, el moderador. Y yo dije, no, yo no soy el moderador, ni mucho menos. Entonces he tenido que improvisarlo todo deprisa y corriendo. Bueno, no sé si conocen a Alejandra y a Diego, son dos ilustradores magníficos. Diego es argentino, casualmente somos del mismo año, del 63, gran año el 63.
Buena cosecha.
Buena cosecha, buena cosecha. Añejos, vinos añejos, pero con cuerpo. Él se define como maestro del dibujo, diseñador, ilustrador, editor, autor de libros ilustrados para niños y para jóvenes. Tiene una editorial junto con su compañera, que es pequeño editor. Ha publicado, o sea, tiene más de 50 libros publicados con textos ajenos y 8 libros personales, 8 libros propios, siendo autor de ambos espacios, ¿no? De ambos territorios. Él reivindica la autoría por encima de todo, y es algo que luego podemos entrar a valorar, el concepto autor, que consiste el concepto autor. Alejandra, como es más joven, tiene menos carrera, pero...
Corre más fuerte.
Corre más fuerte, sí. Alejandra Acosta es chilena, es ilustradora contemplativa, ella se define como ilustradora contemplativa y colagista impenitente. Me gusta esto de la impenitencia. He buscado impenitente. Impenitente quiere decir que se obstina en el pecado y que persevera en él sin arrepentimiento. Bonito, ¿no? Ahí, con agallas. Es una ilustradora con agallas. Tiene 8 libros ilustrados y acaba de editar su primer libro personal, en donde es autora tanto de los textos como de las ilustraciones, en una editorial chilena, Quilombo, una editorial preciosa, y el título del libro es Pajarario. Yo tenía por aquí unas preguntas primeras, sí. Bueno, yo les voy a contar por qué ilustro. Yo ilustro porque en la adolescencia, en un grupo de amigos que compartíamos una actividad común, uno de ellos, el más mayor, Javier, se estaba preparando para entrar en la Facultad de Arquitectura. Y entonces iba a un estudio a aprender a dibujar porque era importante, una parte importantísima para los exámenes de ingreso en la Escuela de Arquitectura, en la Universidad de Arquitectura, era manejar el dibujo, manejarlo correctamente. Y entonces un día apareció con una carpeta llena de dibujos y todos nos quedamos muy sorprendidos. Pero los que más sorprendidas se quedaron fueron el grupo de mujeres que empezaron a ver a Javier de otra manera y hicieron un cerco en torno a él, un cerco que nos excluía a los demás. Y yo dije, esto del dibujo mola, esto del dibujo ejerce un poder seductor importante. No os engañéis, es falso, totalmente falso. Y los chicos que queramos ligar a través del dibujo lo tenemos francamente mal. Uno no se come una rosca, ¿no? Que se diría en España. Yo al día siguiente me fui a una librería porque quería aprender a dibujar y cogí el primer libro que encontré en la librería. Era un libro ya descatalogado de aprender a dibujar en plumilla. Me hice el maestro de la plumilla inglesa durante un tiempo haciendo todos los ejercicios que encontré en el libro. Ese fue el detonante para llegar a ser ilustrador. A partir de ahí ya se metió la bicha dentro del cuerpo y ahora me lo pude quitar de encima. ¿Por qué ilustras? ¿Por qué ilustráis? ¿Cuál fue el motivo principal de esta decisión?
A lo mío, más que una decisión, fue una cosa que venía desde la niñez. Me acuerdo, timidita, pequeña, hija única, mi madre trabajaba, yo me crié con mi abuela y mi madre y dibujaba todo el día, como no tenía hermano, no había con quien conversar y me pasó un poco lo que tú comentabas, como el dibujo como una especie de herramienta social. Como era tímida, lo usaba para hacerme amiguitos en el colegio, me encargaban dibujos. Y así me fue toda la vida, la adolescencia, después cuando estaba más joven, y dejé de dibujar cuando entré a trabajar, porque yo estudié diseño gráfico y me interesó en algún momento el diseño editorial y dejé de dibujar. Pero después, claro, entró la bicha con más fuerza después de todo este tiempo de estar ahí apagada y yo creo que, a ver, no sé hacer otra cosa que dibujar. De hecho, me es difícil comunicarme con palabras, no soy buena con las palabras, entonces soy más de la imagen calladita y contemplativa. Me parece que es un ejercicio de introspección que me acomoda mucho.
¿Sería una forma de sustitución la imagen por la palabra?
Sí, totalmente.
¿Totalmente?
Sí.
Diego.
Me toca. Por mi parte, bueno, hay mucha coincidencia con lo que dice acá Alejandra. Creo que los que llegamos a seguir ostentando el lápiz en la mano hasta el día de hoy, creo que lo hemos ejercido desde la infancia. Mis primeros recuerdos de haber dibujado han sido sobre las paredes de mi habitación, es el primer espacio donde publiqué. Pero siempre fue el papel impreso el que me llamó la atención. Sin embargo, cuando decidí comenzar a estudiar, fue la carrera de diseño y comunicación visual la que sentí más afín y que me permitía de repente aproximarme a esta expectativa que tenía vinculado con el género, ¿no? con la ilustración. Pero fue así como que también descubrí que me interesaba el diseño, me interesa el trabajo que lo que me permite acercarme al mundo de una manera distinta, ¿no? Poder entenderlo a través de interpretarlo a través del dibujo. Uno se sienta en un bar y toma apuntes, es una manera de entender lo que está pasando. Somos como, a veces el artista es como una especie de fisgón, ¿no? Se oculta detrás del lápiz, detrás de la libreta y esa timidez de la que todos también hablamos en general hace que poder salir,
de nosotros, ¿no? La tuya.
Claro, claro.
A veces la verborrea esconde una timidez. Sí, puede ser, puede ser. La timidez se esconde de formas o se disfraza de maneras muy, muy curiosas. No sé en Chile, no sé en Argentina cómo fue. En España en los años 80, estoy hablando 70, finales de los 70, 80, los chicos se dividían en dos grupos, los amantes de Tintín y los amantes de Asterix y Obélix. Era como una dicotomía de entender el mundo a la manera de Tintín o entender el mundo a la manera de Asterix y Obélix. Pero tanto Tintín como Asterix y Obélix eran ediciones caras que venían, eran caras, muy caras, y eran para niños de elitistas, ¿no? De una buena posición social. Los niños de clase baja nos teníamos que contestar, teníamos que leer a Mortadelo y Filemón, que era el héroe patrio, el héroe nacional, ¿no? ¿Vosotros erais de Tintín o de Asterix y Obélix?
A mí me gustaba más, o sea, me gustaba el estilo de Hergé, pero me divertía mucho más con las historias de Obélix y de Asterix, de Uderzo y de Goscinny. Sin embargo, ocurría lo mismo, si bien no estaban estos personajes que vos leías en los tebeos, en mi país existía un gran dibujante que es Dante Quinterno, que creó una serie de personajes que fueron emblemáticos durante, creo que, mi infancia y la de muchos otros. Yo soy del año 63, de ahí para atrás y hacia adelante unos años más, Dante Quinterno creo que nos marcó. Y eran historietas en formato horizontal, alargadas, como Condorito, por ejemplo, en Chile. Y creo que a mí, por ejemplo, hablando de orígenes y hablando de motivaciones y de inspiración, Dante Quinterno fue uno de los ilustradores, uno de los dibujantes emblemáticos que creo que su trabajo ayudó, empujó a que yo quisiera animarme a dibujar historietas o a vincularme con el papel impreso.
Alejandra.
Me pasa lo mismo que a Diego. Me gusta más el estilo de Tintín, me parece muy bonito, muy limpio. Me llama la atención esa simpleza, pero son mucho más divertidas las historias de Asterix y Obelix. Y en mi caso no había acceso a esos libros, entonces se leía en casa Condorito. Y también se leía Mampato, que es un personaje, una historieta chilena que relata la amistad de un chico que viaja a través del tiempo y va contando las aventuras. En mi casa se compraba muy poco de eso. Yo creo que a mí no me descuidaron en ese sentido. Me compraban revistas como de costuritas, cosas así, como era una crianza muy de mujeres, entonces la historieta no entraba tan fuerte en casa. Entonces los descubrí ya más grande. Cuando entré a estudiar en la universidad, recién entendí que existían todas estas cosas y que había millones de exponentes en muchas partes y empecé a investigarlos, pero de grande, de cuando ya peinaba canas.
Uh-huh. ¿Y qué libros fueron importantes en vuestro desarrollo infantil? ¿Qué lecturas recordáis como emocionales, con una intensidad particular?
Bueno, difícil viajar hasta atrás. En mi familia, a decir verdad, una familia de trabajadores, donde la lectura no era... no tenía un lugar, digamos, el lugar o el espacio de la literatura, tal vez yo lo pude recoger más en la escuela, y sobre todo en la escuela secundaria, ¿no? Yo me preparé en la escuela secundaria, una escuela de artes, a la cual estaba empecinado a entrar. Yo le dije a mi madre que quería ir a hacer Bellas Artes, un bachiller especializado, donde había escultura, dibujo, grabado, caligrafía. Y acto seguido, bueno, mi madre me dijo, bueno, pero si no entras en ese colegio, deberíamos anotarte en otro, porque no es fácil entrar a esa escuela. Y yo le prohibí. Y mi madre acusó recibo y no me anotó en otra escuela. Bueno, curiosamente por el azar, porque en ese momento se sorteaba como si fuera un bingo el número que cada inscripto tenía para entrar a esa escuela, y tuve la suerte de poder entrar y hacer mis primeras armas. Y ahí yo creo que fue donde me aproximé más a la literatura, ¿no? Ya desde la adolescencia. No puedo decir que recuerdo a mis padres leyéndome, pero sí recuerdo los cómics, por ejemplo, sí las historietas. O sea, si bien no me leían, o creo que no me leían, o no lo recuerdo, sí recuerdo que, bueno, mi padre me daba, me posibilitaba, o mi madre, la opción de tener, bueno, cientos de revistas de historietas. Y esa, yo creo que mi primer acercamiento a la literatura ha sido la historieta, ¿no? Que ha sido una gran escuela también, inclusive, para la enseñanza o el aprendizaje del dibujo. Y de ahí en adelante creo que también esa expectativa de querer estar de ese lado del papel, ¿no? Uh-huh.
Primero tengo una de verdad, como un bingo, ¿era por sorteo?
Era por sorteo. Sí, época de dictadura, entonces había como mucho filtro y el sorteo era un filtro, ya se había quitado el examen de ingreso, que era ya por preparación y conocimientos, entonces bueno, para limpiar aún más la población estudiantil, se hacía un sorteo.
Qué injusto.
Sí.
Bueno, yo me acuerdo que leí mucho Papelucho, no sé si lo conocen. Papelucho es un personaje de libros que escribió Marcela Paz, una escritora chilena, y hay varios tomos, Papelucho y el Marciano, Papelucho, soy Dixleso, que es uno de los libros que le diagnostican dislexia, y él dice soy Dixleso, y hay mucho, se va de vacaciones, se pierde, es un chico que se porta pésimo, tiene un amigo, y vive con su nana. La nana es como la empleada, la chica que cuida a los niños cuando los padres trabajan en Chile, por lo menos, y son libros de muchas aventuras, muy entretenidos. Yo me reía a carcajadas con papel, me los devoré todos, y ahora se los tengo a mis niños ahí. Estoy intentando de que lo lean, me pasa que no le encuentran ninguna gracia. Yo creo que ya el lenguaje pasó de moda, los niños no sienten ningún tipo de empatía con las cosas que hacía Papelucho, no tiene ningún tema en común. Y después me pasó que ya entrando así como en la literatura que yo siento que me marcó, fue cuando leí a María Luisa Bombal en el colegio a los 15 años, que era lectura obligatoria, y yo no sabía quién era María Luisa Bombal, y nos pasan un libro que se llama La Amortajada, que era la historia de una chica que está muerta y se despierta en su propio funeral y empieza a ver toda la gente que la rodea, quienes la vinieron a ver. Era una cosa totalmente surrealista. Yo nunca veníamos de leer novela costumbrista chilena, la mujer que se enamora del dueño del fondo y son felices y después se separan, era todo muy así, a encontrar a esta mujer que escribía surrealismo, que me llenó de imágenes que yo creo que todavía influyen, o sea, me quedaron súper marcadas y son como, forman parte de mis obsesiones hasta ahora, y las sigo leyendo, me encanta.
¿Sería el primer libro que marca ese territorio entre lo infantil y lo adulto?
Sí, fue muy fuerte, fue un hito, La Amortajada, lo recomiendo.
Por lo que cuentas del argumento, tiene un argumento similar al de Pedro Páramo.
También, sí.
¿No? Que él se ve muerto.
Sí. O sea, los comparan mucho.
¿Sí?
Sí.
¿Cuál sería el libro que marca ese tránsito? ¿Tienes algún libro que marca el tránsito entre la edad infantil y la edad adulta?
¿Un libro de referencia?
Sí, sí.
Bueno, creo que hay uno que es la referencia de prácticamente todos, ¿no? Que es el de Lewis Carroll, Alicia.
Alicia.
Ese, sí. Creo que ese es como el ideal del libro, ¿no? Pero a la vez, ¿por qué la literatura tiene que ser infantil y excluyente? Ese es un libro justamente que no excluye al adulto, que no excluye al niño, un libro inspirado en un niño, pero que no quiere decir que haya estado escrito para niños. Y ese es un libro que siempre me ha motivado, desde su texto y también las ilustraciones de Tenniel, ¿no?
Sí, que son magníficas.
Son magníficas, siguen siendo inspiradoras, siguen siendo fantásticas. Sí. Y uno sigue descubriendo, tanto en el texto como en la imagen, cosas nuevas. Ese es un libro.
Es un libro, además, que tiene muchas capas, ¿no? de entendimiento. Entonces, te enfrentas a él en la edad infantil y ves una serie de cosas que te cuentan las maneras desde una óptica muy ingenua, las aventuras de Alicia. Pero cuando lo vuelves a leer y releer en la edad adulta, te vas dando cuenta de la cantidad de juegos, de matices, expresiones, símbolos, sí, que hay en el libro, ¿no? Es un libro que es casi como una cebolla.
Sí. Es una caja de Pandora, ¿no?
Sí, una caja de Pandora.
Sí, salen cosas permanentemente.
Sí. Dice Pablo Amargo, ¿conocéis Pablo Amargo? Que él asegura que un buen ilustrador obligadamente tiene que ser un buen lector. No se puede ser buen ilustrador si no eres un buen lector. ¿Estáis de acuerdo? Alejandra.
Yo soy buena lectora, yo leo harto. Pero creo que no, que una cosa no quita a otra. O sea, quizás una persona que no ha leído tanto quizás tiene una imaginación más en bruto y posiblemente eso podría ayudarle a no sé, de repente a potenciar otras cosas o por otra parte está menos contaminado de imágenes. No lo sé. O sea, para mí es súper importante la lectura. Tener estas imágenes, estos recuerdos, estas emociones que me van formando y que tengo una especie de burbuja y que me acompañan siempre y hago uso de eso. Para mí es vital leer, terminar un día leyendo, aunque esté muy cansada, aunque sea un pedacito, me parece súper importante. Pero no creo que no estoy de acuerdo con don Pablo Amargo.
Con don Pablo Amargo. No.
Yo creo que se puede interpretar ese concepto como que no necesariamente uno tiene que ser lector de literatura para poder interpretar un texto, ¿no? Porque uno puede ser un buen lector en el sentido de poder desmenuzar un texto, esto de que hablabas recién vos, las capas, ¿no? O sea, un texto puede tener varias capas. La poesía, por ejemplo, nunca dice las cosas de manera directa. Siempre hay como un juego de entendimientos, de ida y vuelta entre el lector y entre el que ha escrito esas líneas. Entonces, más allá de que uno puede leer un montón de literatura o no, yo entiendo que esto de ser buen lector, un ilustrador debe ser un buen lector, uno es un intérprete cuando lee un texto. Uno debe entender lo que está queriendo decir ese texto, pero a la vez también uno debe entender lo que siente o poder traducir lo que está, sí, justamente sintiendo o entendiendo de lo que está desmenuzando de esos textos, de esos párrafos.
Pero requiere una lectura efectivamente interpretativa, ¿no? O sea, es una lectura distinta la del ilustrador, que tiene que verse, que se ve obligado a trabajar con un texto ajeno y a iluminar ese texto, pero desde una óptica autoral y concederle al texto no trabajar como un cartógrafo del texto, siendo fiel al texto, sino trabajar desde los márgenes, trabajar desde los silencios, desde los espacios opacos, por poder hacer una lectura nueva, complementaria, que no contemple el texto, sino trabajar el texto de una forma colateral. ¿No es así? Eso obligadamente te conduce a tener que leer el texto y a comprender el texto de una manera particular.
Pero siempre es muy personal. O sea, a mí me pasa que cuando hago un libro, nunca sé cómo lo va a interpretar una persona que luego lo vea. Tú lo vas a ver de una forma, Isidro lo va a leer de otra, y así va a tener 40.000 diferentes lecturas. O sea, me parece que es tan personal, que es indiscutible. O sea, si yo lo hice así, nadie me puede decir, oye, esta lectura que tú hiciste es incorrecta.
No, pero ahí está la autoría, ¿no? O sea, que no es que sea incorrecta, sino que hay cientos de lecturas posibles y de interpretaciones posibles, y cada lectura será distinta en función de cada uno de los distintos lectores, ¿no?
Sí, justamente también el hecho de propiciar el ilustrador con su trabajo y dejar a su vez espacios para que el lector pueda intervenir, es decir, como vos decías, no ser un cartógrafo, no ir directamente a repetir en imagen lo que se está hablando en el texto. Eso hace que también justamente se dejen más espacios o producir más capas a partir de la lectura del espectador.
¿Es habitual el conflicto entre el ilustrador y el autor de las ilustraciones y el autor de los textos?
¿En qué sentido te referís con el conflicto?
En la fidelidad, en la reclamación de la fidelidad. ¿Os habéis encontrado con casos?
Sí. En mi caso particular he tenido problemas con los editores, la mayor parte de las veces con los editores, pero también muchas veces con los autores de los textos, llamados escritores. Es difícil, claro. Yo conozco escritores con los que hemos conversado algunas veces que se niegan a entender o a querer que sus textos sean ilustrados, porque por otro lado también es cierto que la gente cuando lee un texto algo se está imaginando, ¿no? O sea, hablemos de imágenes o no, en la imaginación ocurre algo. Entonces hay gente que no gusta de que sus textos sean vistos a través de las ilustraciones, porque también es cierto que la ilustración tiene una fuerte pregnancia, entonces, bueno, puede empapar la lectura del lector y justamente, bueno, influirlo en la interpretación. Entonces, a veces uno tiene que ser muy cuidadoso de lo que está diciendo con la imagen, de repente para no develar ese intercambio y lo que puede estar diciendo el texto del escritor.
Incluso la ilustración puede contradecir lo que dice el texto, ¿no?
Bueno, es que ahí también yo he encontrado, en ese caso, en mi labor de editor, he tenido que conciliar y mediar la situación de que, bueno, que si en el libro dice que el sol está arriba y es el mediodía, no, el ilustrador difícilmente pueda dibujar que hay un atardecer, porque ahí es contradictorio la figura, digamos, la labor de uno contra el otro, porque en el medio está el lector y además creo que como ilustradores también debemos respetar el texto. Contradecirlo tal vez yo no sé si contradecir sería la palabra, tal vez sería, o sea, ir desde el lado de la tangente, que no quiere decir que uno haga lo mismo, ¿no? Eso puede contradecirlo entre comillas, pero si lo contradecimos literalmente, también tenemos que pensar en el lector, en el caso de que sea un niño, si es un adulto, creo que uno no puede estar pensando en eso, pero dentro del mundo editorial, el libro a veces que va destinado al niño tiene, bueno, como que ese estigma, ¿no? De que bien el niño no va a tener un conflicto, porque si hay un docente de por medio le va a explicar, pero en este caso que yo estoy contando justamente del sol, que es algo que ocurrió, hubo dicotomía entre el autor de las ilustraciones y el autor del texto, porque bueno, no lograron ponerse de acuerdo.
Yo también creo, sí.
Sí, sí, por favor.
A mí me pasa que, a ver, yo creo que un escritor que decide que uno de sus libros sea ilustrado tiene que hacer un ejercicio de desapego muy, muy, muy potente, muy grande, porque es cierto lo que dice Diego, cuando, si yo soy escritor, escribo algo, tengo algo en mi cabeza, tengo imágenes, yo sé cómo son mis personajes, sé cómo es el entorno, entonces debe costar mucho ahí esa tirantez. Por otra parte, con respecto a lo que preguntaste, yo sí he tenido experiencias con escritores geniales que me mandan los dibujos, el mail, así página por página con sus bocetos maravillosos de escritor. Y ahí, claro, hay que empezar con la negociación y dar a entender, o sea, hacerlo entender de que tu versión va a mejorar y van a trabajar de forma paralela, distante, pero sí, me ha tocado de todo. Tengo experiencias.
Claro, nosotros siempre partimos de un texto que es anterior a las ilustraciones, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos supeditados a esa lectura que ya viene condicionada, ¿no? ¿Hasta qué punto uno tiene que ser fiel a ese texto? O sea, ¿hasta qué punto la autoría personal está por encima o compite o puede anular la voz del autor que sirve como fundamento?
Yo creo que si basamos la relación y la interacción de la ilustración y el texto como una relación de respeto, el hecho de que nosotros respetemos esa interacción no quiere decir que dejemos de ser autores. Esto no es pintura. O sea, nosotros nos vinculamos dentro de un medio de comunicación, una edición de libros, y eso hace que sepamos de entrada, a priori, que, como dijiste bien recién, nuestra labor está supeditada a la interpretación de un texto. Por ende, entonces, debemos ser respetuosos de ese texto e irrespetuosos en el sentido de que nosotros, además de valorar lo que estamos leyendo y vamos a tener que interpretar, bueno, poner en riesgo también esa relación, que creo que es un poco lo que, sí, tal vez lo que vos planteás. Pero así todo, creo que lo que uno debe poner en riesgo tiene que estar por parte de uno, porque en definitiva, lo que debemos poder encontrar los que trabajamos profesionalmente de esto es un diálogo entre una cosa y la otra. No necesariamente anticipar lo que está contando ese texto, pero sí complementarlo. Entonces, creo que ahí se está basando esta relación que puede producir el equilibrio, la alegría del editor, que el escritor pueda quedar contento y conforme con lo que el ilustrador está haciendo y relajarse poquito todos, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, yo siento que para eso están las exposiciones, la libreta, toda la obra de autor de uno, pero yo procuro no olvidar nunca cuando empiezo un texto que en el fondo yo soy un instrumento también, que yo estoy contribuyendo con mi lectura a que esto funcione bien, se lea bien, se entienda bien, o sea, sobre todo si estoy trabajando con niños, ahí es como que cuando acorto este globito que quiere subir, ahí me tengo que bajar. Siento que es importante tener en cuenta eso y no olvidarlo.
Sí, ahí entra
la... Si no, seríamos artistas.
Efectivamente, la diferenciación entre lo personal y lo profesional. Y esta palabra que has nombrado, artista, que en muchos casos se filtra dentro de la profesión. A mí personalmente me produce urticaria y la siento a veces como un desprecio cuando me llaman artista. No, perdón, yo no soy artista, soy ilustrador, porque reivindico el oficio, ¿no? Esa parte importante del oficio. Yo pienso que el artista es el que tiene voz propia y nosotros trabajamos siempre a partir de una voz ajena o, aunque sea propia, con una voz condicionada, ¿no? Y trabajamos siempre supeditados a unos intereses de mercado. Los artistas también, nos meteríamos aquí en otra discusión tremenda, ¿no? Pero, ¿qué es el oficio de ilustrador? ¿Es una profesión? ¿Es un arte? ¿Qué es la ilustración para cada uno de vosotros?
Yo lo veo como una profesión. Independiente de que uno esté todo el día dibujando y que el dibujo sea tu vida, yo no me olvido de que es una profesión, que tengo un horario de trabajo, me gusta verlo así, tratar de ser lo más profesional posible, procurar que estén todos contentos, todas las partes, la editorial. Creo que si uno considera siempre todos esos elementos, puede tener como una vida de ilustrador plena, sin conflicto. Uh-huh. Pero sí, es un oficio, un trabajo.
¿Y tú lo consigues, tener una vida de ilustrador plena, sin conflicto?
No. Uno quiere, pero no sé, de ahí a que se consiga.
No. Diego.
Sí, sí, sin duda, como decía un amigo, no cabe duda que es un oficio, ¿no? Y una manera de ganarse la vida. Y por eso, como bien dice Alejandra, hay que cuidar algunos detalles de la relación con nuestros editores, con los colegas o con los autores. Es un oficio tal vez todavía no tan reconocido, no reconocido incluso como oficio, o a veces la gente no sabe lo que es ser ilustrador. Recuerdo que una vez tuve que inscribirme en un hotel y en la ficha de inscripción del hotel me pedían que ponga la profesión. Entonces yo puse ilustrador. Entonces, cuando el señor de lentes, bastante mayor, toma la ficha, la lee en voz alta, fulano de tal, nacido en tal año, vive en tal dirección, y cuando va a mencionar la profesión, dice lustrador.
Lustrador.
Ah, el señor es lustrador.
Sí. No, está bien.
Lustrador de zapatos. Entonces, el señor es lustrador. Sí, le dije, el señor es lustrador. Porque tener que explicar qué era ser ilustrador era muy difícil. Distinto a cuando uno dice que es arquitecto, abogado, médico, ¿no?
Bueno, pero es una figura metafórica bonita, ¿no?
Sí.
Lustrar las palabras, ¿no?
Sí,
sacarle brillo a las palabras.
Sí.
¿No? Porque etimológicamente ilustrar viene de iluminar, ¿no? Ilustre, sacar brillo. O sea que ahí anda.
Sí, estaba muy cerca.
Sí. Esta mañana nos han preguntado, hemos sufrido un golpe de calor, que lo sepáis, por eso.
Este es el resultado, ¿no?
Este es el resultado. Estuvimos en Puerto Rey haciendo una actividad con los niños de Puerto Rey y la temperatura a pleno sol, pintando un mural. Yo no sé los grados que ha alcanzado, pero yo me licuaba por dentro y por fuera, he dejado un charco sobre el suelo. Y Alejandra era blanca. Ella no tiene, de natural no tiene este color, pero toma un bronceado muy saludable en muy poco tiempo. Nos han hecho una pregunta, que es una pregunta retórica y recurrente en el terreno de la ilustración, ¿no? Que a mí me han hecho muchas veces. A mí una vez me preguntaron, ¿cuál es tu color favorito? Y yo, siendo ilustrador, no tenía ni idea. Y lo primero que se me ocurrió fue el azul. Y entonces, cuando reflexioné, dije, coño, he dicho el azul, por algo será. Y entonces pasé mi etapa azul, ¿no? Me vi obligado a los siguientes...
Como Picasso.
En los siguientes trabajos, sobre todo de cartelería, aplicar el azul. Luego, más adelante, deseché el azul porque me parecía un poco una mariconada y me pasé al rojo. Al rojo intenso. El rojo funciona bien, tiene cuerpo, tiene
tiene mucha pregnancia, el rojo tiene un valor simbólico mucho más fuerte, más agresivo, y funciona muy bien con el negro. Y trabajé en rojo y negro. No por una cuestión política, pero también, también. Luego, poco a poco, fui desechando el rojo y me quedé casi, casi con el puro negro, ¿no? Y poco a poco, también fui desechando el negro y empecé a trabajar en blanco. Entonces, muchos de los carteles que hago y muchas de las cosas que hago tienen una predominancia blanca muy importante. Son como, o sea, el blanco como contraste, como... Y soñé en una ocasión, ya hacía muchos carteles, y yo un día me di cuenta de que estaba utilizando el blanco con frecuencia. Entonces soñé en una ocasión que estábamos con unos amigos, ilustradores todos, Raúl, Flavio Moraes, estábamos en un bar y estaba Arnal Ballester, y había una televisión, y de repente sale de la televisión Peret. Sale Peret, se asoma y me dice, pero una televisión colgada en la pared, y él asomado como si estuviese asomado a un balcón, me dice, Isidro, Isidro. Y yo miraba a todas partes y no veía quién me llamaba. Isidro, aquí arriba, soy Peret. Y entonces miro y veo a Peret asomado a la televisión y me dice, Isidro, estás abusando del blanco. Y entonces me entró terror y dije, coño, es verdad, me desperté sobresaltado y dije, estoy abusando del blanco. Y entonces, durante otra época, volví al azul. Yo quiero que me
dejó de ser una mariconada. ¿Eh? Dejó de ser una mariconada.
Dejó de ser una mariconada, efectivamente. Fue mi tabla de salvación. ¿Cuál es vuestra experiencia con los colores?
¿Cuál es?
La experiencia con los colores.
Si tuviera que elegir un color, a ver, yo elegí el blanco.
El blanco.
Sí, la luz, ¿no? Lo que le da color a los colores. El blanco es como mi preferido. Pero también abuso del rojo, he abusado del negro, he tenido mis etapas también de más trash, más de collage, de recortar revistas de descarte. No tengo una preferencia del color. También creo que uno va pasando por diversas etapas. Sí. También creo que está la voz que uno puede sacar de sus ilustraciones a partir de interactuar con la voz del escritor. A mí eso como que me metamorfosea. Yo me cuesta conservar un estilo, entonces tampoco puedo definir que tengo etapas con colores en particular. Pero cuando venía para acá dije, bueno, ¿qué me pongo? ¿La camisa azul o la remera blanca?
Y pensaba que el azul es una mariconada.
¿La mariconada?
No, la mariconada no, porque, así que definí. Pero el blanco, es cierto que el blanco, bueno, es el... como la suma del arco iris, ¿no? Es la luz. ¿Y a vos, Alejandra?
Yo, qué horror, qué... Es una pregunta terrible, porque me puse a pensar, a mirar hacia atrás mis últimos libros, y son todos rojos y negros. Y miren cómo estoy vestida, o sea, sí, ya la obsesión, sí. Rayando en la locura.
Sí,
¿o no?
Sí.
Así que acabo de decir.
Enseña los zapatos para los de los chicos de la última fila que no
rojo
los ven.
Rojo y negro. Del enebro, rojo y negro. La cámara sangrienta, rojo y negro. Y pajarario, rojo y negro. Así que mi próximo libro va a ser rosado. No sé, voy a. Creo que necesito un cambio. O dorado, como el vestido de Yuri.
¿Pero has reflexionado el porqué del rojo y negro?
No, me acabo de dar cuenta.
¿Te acabas de dar cuenta ahora?
Sí. Que ya van muchos seguidos.
Sí, voy a ser, o sea, tu Peret ya, particular.
Sí. Alejandra.
Alejandra, Alejandra.
Por la pieza del hotel, ahí la ventana del hotel. No, mira, es una siempre me han gustado. Son dos colores que me parece que funcionan muy bien. Son, el rojo es tan potente. Se puede hablar de tantas cosas con el rojo.
A Hitler le funciona muy bien.
Claro.
Sí.
Entonces, claro, quizás es una postura súper cómoda seguir con eso. Y en este caso sí, probamos la tinta. El libro Pajarario tiene una primeras páginas impresas en papel vegetal y la que mejor quedaba de verdad en el papel era el rojo. Mm. También estaba un poco condicionado por el material. Pero sí, ya, me cansé. Lo acabo de decidir. Vamos por un...
El siguiente libro
por
va a
algo
ser...
amarillo con rosado, no tengo idea. Bien.
Moderno, estupendo.
Pop, chicloso.
¿Es un hecho cultural el color? ¿Tiene que ver con la cultura propia de cada uno de los territorios? ¿Piensas?
Me parece que nosotros tenemos como una cultura visual, ¿no? Recorrida. Uh-huh. Me parece que uno es curioso de lo visual, más allá de que se interese por la lectura de textos. En mi caso, yo soy muy consciente porque he usado durante mucho tiempo el rojo y el negro, porque me ha influido mucho también el trabajo de las vanguardias rusas. Por ejemplo, yo soy amante del trabajo de Lisinski. Y Lisinski, bueno, es rojo y negro, ¿no? Y blanco. Sí. Entonces, yo he tenido también una etapa muy fuerte de trabajar, de generar mis ilustraciones a partir del desglose de tipografías y de rearmarlas y combinar esos dos colores. Y bueno, fue para mí muy claro y muy consciente haber abrevado en esa etapa durante mis estudios en la universidad, haber estudiado el movimiento bien a fondo y encontrar esta cosa funcional que tiene y de contraste y de resultado, de pregnancia, ¿no? O sea, funciona en todo sentido y cada tanto, bueno, me gusta volver a esa gama.
Uh-huh. No sé aquí cómo se ha vivido el suceso del atentado yihadista contra los dibujantes de la revista satírica Charlie Hebdo. En España y en toda Europa ha habido una corriente de la profesión que ha utilizado el instrumento de la ilustración como herramienta de protesta, de cambio, de rechazo frente a la violencia y de posicionamiento para reivindicar no solamente la libertad de expresión, sino el derecho a la risa, que no nos mutilen la risa, ¿no? Porque si nos quitan esa posibilidad de reírnos, incluso de nosotros mismos, nos quitan un instrumento muy, muy fuerte de comunicación, de expresión. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo habéis sentido cada uno de vosotros este suceso? ¿Os ha quedado lejano? ¿Os ha afectado personalmente?
Bueno, sin duda que tiene un impacto muy fuerte, ¿no? En todo el mundo lo ha tenido. Es muy curioso que alguien haya tenido que morir por hacer un dibujo. Sin embargo, creo que es un tema muy delicado también.
Es un tema,
¿no?,
delicado.
O sea,
sí.
Creo que lo correcto hubiera sido que estas personas que entraron ahí hubieran entrado con una papeleta que proviene de un juzgado para citarlos y encontrarse en un tribunal. Esto fue como ponerlos en la horca, bueno, detrás de la pared. Lo veo como que uno tiene que cuidar. O sea, yo no sigo el Charlie Hebdo, lo he visto un poco, conozco algunas revistas. En Argentina hay una revista que se llama Barcelona, que también es una revista muy ácida. Es una revista, a su vez, muy comprometida con la línea editorial que tienen y se mofan de todo el mundo. Pero yo creo que a veces no es fácil encontrar un lector con una cabeza tan abierta para que pueda entender la propuesta de esa revista. Entonces yo me río de todo lo que ellos hacen porque ellos se ríen de ellos mismos también. Pero bueno, se mofan de la homosexualidad, se mofan de la gente que es morena, se mofan de los que son orientales, se mofan de los que son argentinos, se mofan del gobierno, se mofan de todo el mundo. Pero creo que uno tiene que tener cierta mirada preparada para poder entender de qué se está riendo esa gente. Yo creo que esta gente que entró a esa oficina y liquidó a esta gente, evidentemente no estaba ni preparada para entender lo que estos dibujantes estaban haciendo. Que estaban en todo su derecho porque estaban expresándose. Pero me parece que ellos no pueden entender y tampoco podemos obligar a entender. Esto no justifica de ninguna manera lo que digo, no justifica lo que han hecho. Creo que están los tribunales para que eso se tenga que resolver. Pero hay un hilo muy delgado entre un territorio y otro, ¿no? Uno no sabe hasta dónde puede ofender con lo que está haciendo y bueno, y cuando hay fanáticos, Bueno, pasan estas cosas, ¿no? Y además creo que hay una historia a que se mezclan muchas cosas, ¿no?
Sí, es un tema muy complejo.
Es un tema muy complejo. O sea, tiraste de acá del ovillo.
Sí. No, y luego la utilización, la politización de la manifestación y de la respuesta ciudadana ha sido atroz, ha invalidado incluso la propia respuesta ciudadana, ¿no? Ha habido un uso político que ha servido también para conducir la respuesta hacia un territorio de enfrentamiento y reclamar una serie de medidas que no son las más apropiadas, sí, de exclusión.
Y ha tenido mucha más prensa que otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi país hay cosas que pasan desapercibidas. Por poner ejemplo, hay una etnia que se llama Oma en mi país, que por ejemplo está siendo devastada por la compañía Shell, que tienen que pasar por la selva donde están viviendo esta etnia, pasan un gasoducto gigante que debe tener el tamaño de esta habitación y para ello tienen que desmalezar toda la selva y toda la fauna de la zona ha debido correrse, también la vegetación y por ende los habitantes con sus casas. Entonces eso no tiene prensa. Y están siendo, y los matan además, porque los OMA enfrentan la situación con el cuerpo y vienen los agentes de seguridad de la compañía y los terminan matando. Entonces, que las grandes potencias utilizan, han utilizado esta situación como para sacar a favor, inclusive creo que ha sido un hecho que ha revitalizado la voz de la derecha, ¿no?
Sí.
Como absurdo.
Efectivamente,
Entonces, bueno, sí. Polémico.
Alejandra pasa. La pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad social frente, no solamente frente a nuestro trabajo, sino también frente al mundo a partir de nuestro trabajo? Nuestra propia responsabilidad. ¿Lo utilizamos?
Creo que sin duda existe una responsabilidad social, la tenemos la herramienta, tenemos el arma, qué feo decirlo así, pero se entendió así con lo de Charlie Hebdo. Entonces, yo creo que aún habemos algunos ilustradores que no somos conscientes de ese poder, de esa responsabilidad. Y estamos muy hacia adentro, trabajando en encargos o en otras cosas y no nos hacemos cargo de esta responsabilidad. Sí la tenemos, pero no la utilizamos, no todos. Hay muchos que sí lo hacen de forma increíble y los admiro. Yo siento que hay una tarea pendiente en ese sentido.
Bueno, no es una opción, no es una obligación, lógicamente.
No, pero es bueno, o sea, cuando se supone, es como la parábola de los talentos, supone que uno, si uno tiene un talento, lo utiliza, ¿cierto?, para, con cierta responsabilidad, para ayudar, para, qué sé yo.
Me parece que oportunidades como esta que tuvimos hoy, en la mañana, es una manera de, y una posibilidad de generar esa devolución a la sociedad con estos niños que estuvimos trabajando hoy haciendo un mural ahí a pleno rayo del sol. Yo creo que esos niños hoy la pasaron muy bien, estaban muy contentos, nosotros también lo estábamos.
También.
Yo creo que uno en ese caso se siente un poco más útil, ¿no? Como que tiene algo para ofrecer, salirse de su estudio, más allá de lo que profesionalmente uno puede ofrecer, que además está retribuido luego con una paga. Acá, bueno, es absolutamente toda una gestión ad honorem y el hecho de poder colaborar con ese barrio y poder ayudar y propiciar esa situación y guiar a esos niños, creo que, bueno, en ese sentido yo creo que, si bien pequeño granito de arena, esa devolución está. Hace poquito me tocó estar, te contaba los otros días, en una favela en Brasil, trabajando también con niños en emergencia social y fue impactante. Te contaba, porque los niños, en una situación que era de trabajo con colores, los niños solo eligieron el negro para pintar la zona que había sido destinada para el trabajo. Eso fue impactante. Sin embargo, la conclusión final fue la satisfacción, porque pese a que ellos habían elegido el negro para pintar, evidentemente su vida no tenía color, ¿no? En ese momento había una razón de ser para ellos, y a pesar de que tomaron ese color,
terminaron con mucha garra, con muchas ganas, y no se querían ir, pedían más pintura, pedían más pinceles, más rodillos, y en ese sentido, bueno, creo que la profesión me ha permitido últimamente poder, bueno, encontrar ese espacio de devolución a partir de festivales como estos que bueno, incentivan también la labor con gente y con espacios en donde hay cierta, bueno, falta de recursos, ¿no?
¿Y ese retorno es transformador?
Absolutamente.
Yo creo que sí, claro,
sí, es transformador. Sí, uno sale enriquecido, grande. Hoy día, imagínate, estuvimos ahí en estas condiciones que eran bastante difíciles bajo el calor, pero estábamos todos ahí apoyando, se generó una energía muy rica. Los niños en un principio estaban muy tímidos y después se soltaron, se destapó todo y uno sale como con el corazón lleno, como más calentito.
Es
buenísimo.
Sí. La diferencia entre la mirada interior y la mirada exterior, ¿no? Cómo condiciona ese retorno de lo que está sucediendo fuera y que además está provocado como el eco que rebota y vuelve, cambia de sonoridad y cambia también la percepción del sonido, ¿no? Y eso te condiciona a hablar también de una manera distinta, a expresarte, a evolucionar en líneas que quizá no tenías contempladas inicialmente, ¿no? ¿Creéis que es importante esa flexibilidad y esa mente abierta para recoger todos esos indicios y esas respuestas que están ahí fuera y variar el discurso en función de lo sentido, de lo vivido?
Creo que yo me siento un privilegiado en situaciones como la que tuvimos hoy o en otras oportunidades, porque uno justamente puede conocer de cerca el secreto del momento en que el niño toma un pincel y se lanza a hacer un dibujo, ¿no? O sea, yo he aprendido a observar de dónde proviene ese desprejuicio. No sé si he descubierto, ¿no? Pero sí me ha interesado poner la atención para ver, bueno, justamente qué es lo que hace tan singular el trabajo de un niño, que a nosotros los que nos dedicamos a la ilustración o que estamos dentro del trabajo del diseño, siempre tenemos como la pregunta, bueno, ¿de dónde sale esa creatividad? Y por otro lado, es un momento donde de bisagra, ¿no? Como un poco lo acabas de decir, un momento de transformación, donde uno como que absorbe, ¿no? Como si fuera esponja, lo que está viendo, y yo lo que sí no trato de forzar. Hola, hola. No trato de forzarlo, o sea, no trato de, bueno, me parece interesante la experiencia, ver cómo puedo sacarle provecho a esto. Yo creo que el inconsciente hace un trabajo propio y en algún momento el inconsciente devuelve al menos una parte digerida de esto que uno experimentó en una situación, ¿no? Por supuesto que si uno conscientemente quiere ponerse a seguir investigando y tratar de establecer una impronta que esté vinculada con el imaginario infantil o con un trazo infantil, lo puede hacer porque, bueno, nos han preparado para eso de repente en el diseño. Pero sí, yo prefiero que surja naturalmente, ¿no?
Sí, es un poco como lo que nos pasó hoy día, que en el fondo teníamos cierta planificación, una idea de qué es lo que íbamos a hacer, tratamos de organizarlo y finalmente fueron los niños los que mandaron, se pusieron a pintar en otro lugar y esa experimentación, esa improvisación, ese caos que se genera cuando un niño toma un tarro de pintura y un pincel y está al lado de otro niño y tiene este espacio acá donde poder experimentar, es maravilloso y nos gana a nosotros que estamos ahí con nuestra idea de esto tiene que ser así y uno aprende también de eso, aprendes mucho.
Bueno, quedan 5 minutos para terminar el conversatorio. Les animo a que hagan preguntas, si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Sí?
La pregunta, bueno, está ahí, parece que lo hubiera dicho ahora Diego, ¿no? Y de paso a los tres también sería, ¿dónde está aquello, como lo has dicho, que impulsa al niño a crear, a tomar aquello que lo mueve a tomar un pincel y hacer y a dibujar?
Hace poco estuve leyendo un libro de un pedagogo que, ruso, no recuerdo bien el nombre, no, Vygotsky o algo. ¿Sí? ¿Vygotsky? Vygotsky. Y él desacredita absolutamente que el niño sea creativo. Él habla de etapas y de la aproximación a través del dibujo a esas etapas. Entonces, cuando nosotros vemos un garabato y decimos, qué locura este niño, ¿de dónde? O sea, ¿cómo hace para que su cabeza funcione y resuelva con esa síntesis, con esos elementos, la figura humana o un animal? En realidad, él lo que está haciendo es tratando de reproducir lo que está viendo, con los recursos que tiene. No tiene más recursos que su experiencia, su poca experiencia en la Tierra. A medida que el niño va creciendo, dice Vygotsky, va asimilando más conocimientos y va evolucionando en su manera de ver el mundo. Y pasa de una etapa a otra etapa. Primero tiene una etapa que es motriz. Él habla de una etapa motriz y táctil, que es la etapa del garabato. Entonces uno los ve a los niños desenfrenadamente agarrar un crayón sobre una hoja y trazar rayas así desenfrenadamente. Esa es la etapa motriz táctil. Y luego empiezan a hacer el garabato. Entonces, bueno, nada, no lo comento justamente porque coincide un poco con lo que vos preguntás. A mí me sorprendió leer a este autor porque para mí fue... Se me cayó una barrera, ¿no? Entender que lo que uno estaba viendo por parte de la acción que un niño tiene cuando agarra el color, cuando agarra un pincel o un marcador, para mí era algo creativo.
Él habla de una motricidad gruesa,
sí,
y una motricidad fina.
Fina, exacto. Exacto, exacto. Bueno, eso depende de la evolución, ¿no? Según la edad que tiene el niño. Pero creo que nosotros, bueno, tenemos esa posibilidad. Lo vemos así. Y creo que a veces utilizamos este recurso, como decía... acá Isidro, de poder capturar esa impronta y reinterpretarla.
De hecho, hoy día Isidro encontró un dibujo en un papelito, después en los registros donde los niños estaban boceteando, y dijo, este personaje es maravilloso, mira la expresión, y lo había hecho Diego. Isidro decía, ¿cuál de todos será este niño?
Buenas noches. Quiero saber cómo se preparan para crear nuevas ilustraciones. ¿Se inspiran con su día a día o si lo comienzan como un proyecto que en el camino lo van perfeccionando hasta tenerlo ya listo?
Bueno, yo personalmente trabajo en literatura, a mí me condiciona el texto es lo que me inspira y yo trato de ese texto que leí relacionarlo con todo lo que yo arrastro, mis imágenes, mis obsesiones, las cosas que me gustan, mis emociones, mis recuerdos, para tratar de alguna forma ese texto que no es mío, hacerlo mío. ¿Se entiende eso?
Yo creo que la inspiración no existe. La inspiración deviene luego de trabajar mucho. Entonces Alejandra habla de que se inspira cuando lee un texto, pero seguramente ella trabajó mucho para inspirarse, además de leer ese texto. Entonces uno tiene que informarse, los ilustradores nos documentamos cuando vamos a hacer un trabajo, más allá de leer un texto e interpretarlo, buscamos más textos que se alíen o que estén vinculados a esa temática que nos ha tocado ilustrar. Y una vez de que, bueno, en mi caso, mi proceso proviene justamente de mucho tiempo de investigación. A veces es mucho más el tiempo que paso investigando que el que paso dibujando. De repente me facilita mucho más eso. Eso sí, es lo que atrae la inspiración, pero no es al revés. O sea, la inspiración no viene sola,
con la mano aquí y mirando hacia el techo, ¿no? Hay que trabajar mucho para que venga.
Bueno, ya estamos sobre la hora. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, voy a hacer un pequeño corte comercial, si me lo permiten. A mí me pasaron la agenda equivocada y hoy a las 5 tenía una firma de libros en la librería Ábaco, y resulta que no, que a las 5:30 realmente tenía esta cita, este conversatorio, y se ha retrasado esta firma de libros. Entonces yo ahora me voy a ir a la librería Ábaco a firmar libros, dos libros que ha editado Tragaluz, una editorial colombiana, y bueno, si alguno de ustedes se quiere pasar, pues ayudará a Tragaluz y al mundo editorial, así es que están invitados. Muchísimas gracias por venir y participar y acompañarnos en las reflexiones de Diego y Marcela, en fin, esperamos volverles a ver pronto y participar.
Aclaremos que Marcela se llama Alejandra. Gracias.